Ni oír que escuchar, oye cómo va en Radio Popular. ¡Comenzamos!
Programa patrocinado por IMQ Prevención, servicio líder de prevención en Euskadi y en colaboración con Bar El M, el único, el de siempre.
Popular, Herri Irratia, Oye Cómo Va, con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
Martes 10 de marzo, Maruán Sanadi comienza a trabajar con el grupo en Lezama después de 4 meses en el dique seco por sus problemas de menisco. Veremos si puede volver al equipo antes del parón de selecciones. Mañana le escucharemos en sala de prensa. Nico Williams y Unai Gómez no se han ejercitado. El de Bermeo será baja en Girona porque, a pesar de que no tiene nada roto en la rodilla, sí sufre una contusión ósea. Nuestro compañero Jon Aldama ha salido a la calle para preguntar por el banquillo rojiblanco la próxima temporada. Quédense porque yo creo que les puede sorprender. Y hemos quedado con Ane Campos, la delantera del Athletic, que está siendo titular indiscutible en su primera campaña en Bilbao. Bilbao Basket ya está en Turquía para disputar mañana la ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup ante el Petkim. A las 3 iremos con la tertulia de los hombres de negro que conduce cada martes José Luis Blanco desde Santutxu. Y antes, a las 2 sacaremos la gabarra, hoy con César García, José Angoicochea y Javier Caño. Ya está activo nuestro número de WhatsApp, 688-89-36-35. Sorteamos 2 entradas para el partido frente al Betis en San Mamés y una comida para 2 personas en la cafetería La Fábula cada semana. 688-89-36-35. Y como siempre, les invitamos a darse una vuelta por nuestra página web radiopopular.com o nuestra aplicación. Ahí tienen todas las noticias, las últimas horas, nuestros podcasts. 1:33, una pausa y comenzamos.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944-25-25-25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es. El comentario.
Por muy extraño que suene, hay derrotas que suman. Es lo que le sucedió al Athletic contra el Barça en San Mamés. Los de Valverde cayeron ante el líder, pero se reencontraron con su afición, que llegaba al choque con pocas expectativas, después del fiasco copero en Anoeta. La grada de la catedral no salió contenta del estadio, pero sí conectó con sus jugadores y con su actitud. No pudieron puntuar, pero sí recuperaron el afecto de una hinchada que vuelve a creer en las posibilidades de una plantilla que, compitiendo así, está a tiempo de pelear por Europa. Claro, dicho esto, muchos atleticsales se preguntan por qué no se jugó así ante la Real Sociedad. Pero bueno, como siempre, esa ya es otra historia. Como decía Howard Kendall en su pobre castellano, UEFA es posible. A 5 puntos de la sexta plaza, a 2 del Español, que es séptimo tras el empate anoche con el Oviedo, y con 33 puntos aún en juego. El equipo depende de sí mismo para alcanzar ese primer objetivo marcado por el club en verano y que luego, ya saben, fue modificado por la mala marcha del equipo. El bajo nivel de la liga ha permitido a los Leones seguir metidos en la pelea continental y tienen que aprovecharlo. Ahora restan 11 jornadas para cerrar el curso futbolístico, 6 de ellas a domicilio. Girona, Getafe, Atlético de Madrid, Alavés, Español y Real Madrid en la última jornada. Y 5 partidos en casa. Betis, Villarreal, Osasuna, Valencia y Celta. La temporada pasada hicieron falta 60 puntos para amarrar la sexta plaza. Es decir, tendrían que sumar 25 puntos de 33. Ahora mismo algo impensable. Para ser séptimo sumaron 55 puntos, cifra pues que también se nos hace inalcanzable. Es cierto que esta campaña el corte parece más bajo, pero aún así van a tener que hacer una gran champa final para aspirar a un puesto europeo, aunque sea el de Conference League. El Rayo se metió el año pasado en esta competición desde la octava plaza con 52 puntos, así que en sus manos está. Y a todo esto, el Athletic ha vuelto a trabajar después de 2 días libres, ha vuelto a los entrenamientos en Lezama y lo ha hecho con la buena noticia de ver a Marouane Sanadi ya trabajando con el resto de sus compañeros, con el grupo. Ha estado 4 meses en el dique seco por esos problemas en el menisco y ya trabaja con el grupo, así que vamos a ver cuándo puede volver a jugar. Tiene que coger el ritmo. No sabemos si antes del parón de selecciones, quedan 2 partidos Girona este sábado, parece algo precipitado, o el próximo domingo en casa contra el Betis, y si no será ya después del parón de selecciones. Mañana comparece ante los medios Marouane Sanadi en Lezama antes del entrenamiento, así que veremos si nos despeja esta incógnita. No han estado Nico Williams, que sigue con ese proceso de recuperación, ni Unai Gómez, que no sufre ninguna rotura en la rodilla, lo cual ya no es poco después de lo que vimos en San Mamés contra el Barça, pero tampoco va a poder estar en Girona porque sufre esa contusión ósea en el cóndilo interno de su rodilla izquierda que le va a tener de momento parado un tiempo. Iñaki Williams, que va a cumplir su partido 500 este sábado en Girona, y Ernesto Valverde, que alcanzará esa cifra en el banquillo rojiblanco en el derbi vasco contra el Deportivo Alavés. Parece que está en su última temporada, aunque habrá que esperar a ver qué deciden ambas partes cuando acabe el curso, porque todavía podemos terminar con buen sabor de boca. El caso es que hay elecciones y se presenta alguien en junio, y si no, será reelegido Jon Uriarte, que tiene que armar un nuevo proyecto de cara a la temporada que viene. Claro, lo principal en lo deportivo parece la figura del entrenador. ¿Seguirá Valverde? ¿No seguirá? ¿Hacia dónde se va a mirar? Entendemos que ya se está trabajando en esa dirección. Pues bien, nuestro compañero Jon Aldama ha salido a la calle para preguntar a los atleticsales a quién le gustaría ver en el banquillo rojiblanco, si que continuara Valverde, si apuestan por otros nombres como Iraola, Íñigo Pérez. En fin, este es un pequeño extracto de esa encuesta realizada por nuestro compañero.
¿Qué entrenador te gustaría para la temporada que viene? Que siga Ernesto Valverde, Iraola, Íñigo Pérez.
Iraola parece que está haciendo bien, está haciendo buenas temporadas ahí en Inglaterra.
Siga Valverde, porque me parece que es el mejor entrenador para el Atlético.
Bueno, yo creo que Iraola lo puedo hacer bien, la verdad. Valverde ya se le ha pasado.
¿Por qué Iraola?
Tengo muchas esperanzas en él.
Ando en Iraola. No sé, le veo un tío que, bueno, ya tiene experiencia en Inglaterra y me parece un tío serio. No sé, porque, por ejemplo, a Sarabia todavía le veo un poco verde. Siempre he pensado en él, vamos.
Clemente, fue campeón de todo con el Atleti, de Liga, Copa, de todo.
Iraola, pues porque es de la casa y ha demostrado que donde ha estado de entrenador lo ha hecho bien.
Pues a mí particularmente, si seguiría Valverde, bien, sería conforme porque me parece un entrenador que aunque esta temporada no ganáramos nada, pues ha demostrado su valía y sobre quién podría sustituirle, Andoni Iraola, Íñigo Pérez, mira, pues cualquiera de los dos, no lo sé. Iraola quizás más.
Iraola, creo que necesita ya una oportunidad porque lo ha hecho bien donde ha estado, donde está, vamos, y creo que puede ser el futuro para el club.
Yo diría Iraola mejor, igual, porque Valverde yo creo que el ciclo se ha acabado. Al final conoce la casa, en la Premier lo está haciendo bastante bien, yo creo que es el indicado.
¿Y a ti quién te gustaría?
Buah, pues Íñigo Pérez, en el Rayo más o menos, está haciendo bien, y yo también creo que más o menos podría hacer un buen papel en el Atleti.
Pues en mi opinión yo creo que Iraola estaría bastante bien, la verdad, porque la verdad que, bueno, está en una liga bastante difícil como la Premier y está haciendo bien las cosas y yo creo que valdría.
No tengo una idea fija sobre eso. Creo que Valverde ha demostrado mucho y de momento un poco de paciencia habrá que tener porque los jugadores han tenido muchas lesiones y la plantilla no ha estado al 100% esta temporada. Tampoco me parece que, no sé, yo le daría otra oportunidad a Valverde.
Bueno, en mi opinión, yo creo que se podría quedar Valverde ya que tiene unas ideas muy claras, pero igual la afición no quiere mucho eso ya que está siendo una temporada un poco jodida, pero creo que también hay que recriminar mucho a la plantilla, ¿eh? Que igual hay mucha dejadez de algunos y hay que ver eso. Pero bueno, Iraola no suena mal, la verdad. Y pues si soñamos en grande, Unai Emery, que venga Arteta. Si viene Arteta, pues es otra cosa.
Bueno, en mi opinión debería quedarse Ernesto, porque esta temporada sí que es verdad que no está al mejor nivel el equipo, pero los últimos años que sí que han estado rindiendo, ha controlado bien.
Pues Iraola estaría muy bien, pero yo confío en Ernesto, yo creo que lo puede seguir haciendo muy bien.
Bueno, a ver, Ernesto me gusta, pero igual, no sé, algún cambio no le vendría mal al Atleti.
Pues a mí la verdad que Valverde yo creo que se ha cerrado una etapa, creo que ya se tiene que ir. Yo creo que Iraola, no sé si encajaría bien con el juego del Atleti, pero Iraola sería la única opción, diría.
Bueno, pues la opinión de algunos aficionados rojiblancos en la calle en esa pequeña encuesta que hemos realizado preguntando por el futuro del banquillo rojiblanco, muchos, a favor de Ernesto Valverde y entendiendo que está siendo un año muy muy complicado para el Chingurri, pero máxima confianza en él. Vamos con mensajes en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí: eso de que hay derrotas que animan, te lo diré el sábado a las 4, porque este equipo peca de no regular. En eso estamos de acuerdo. Y de también Íñigo Pérez, creo que se merece una oportunidad. La juventud empuja. Valverde es muy cabezón y muy conservador. Otro apunta que el año que viene la Conference, jugando ese torneo y con equipos de muy bajo nivel y con apenas nombre en el palmarés, seguro que podemos ganar ese trofeo. Por aquí nos señalan que se va a salir del pensamiento mayoritario y que va a dar dos nombres, Mendilibar y Marcelino, que no ha renovado con el Villarreal. Por mí que se quede Valverde, de no ser así, que venga Giraldez. Otro pregunta por Lopetegui. Más, me imagino que Marouane se habrá hinchado a ver vídeos y recibir charlas de cómo tiene que jugar. Igual no hace muchos bacalaos, pero va a tener muy pendiente a los defensas, nos dice Manu. Ha dicho un oyente o un aficionado Clemente para el banquillo rojiblanco. Madre mía, yo soy partidario de tener un entrenador que no conozca el Athletic. Ya pasó con Henkens, Bielsa, que no conocían de nada al club. En mi cuadrilla futbolera tenemos el sticker de Kendall, nos dice, que le hemos citado antes. Vamos recuperando Leones, Europa en Villa, nos dicen por aquí. Ahora por la Conference, se puede. Unai Emery para el banquillo, dice otro. Valverde se va a quedar, quiere sacarse la espina de esta temporada de lesiones. Ya veremos, a ver. El club debería estar trabajando ya con Iraola, nos dice este oyente. El mejor entrenador para el Atlético es Chingurri. La prueba está, que con las lesiones y lo poco que juegan los jugadores, está sacando petróleo. Otro nos dice que Gaizka Larrazábal se está saliendo en Portugal, nos lo dice Íñigo de Romo. pues veremos si es una alternativa, aunque la última apuesta por un jugador de la liga portuguesa no salió bien. Os hace falta un Hansi Flick, hay que abrir la ventana, aire fresco, nos dice Iñaki de Laredo. Marcos Ross debería ser nuestro próximo entrenador. Creo que Marán nos va a venir muy bien para el juego patadón arriba que estamos haciendo ahora. Tampoco conocía de nada al Athletic Stepanovic, y es verdad que no salió bien. Por aquí también dicen que Mendilibar, en fin, que cada uno tiene sus gustos. 688-89-36-35.
Si el mundo es tu campo, tu idioma es tu mejor jugada. Y para ir a por la victoria, tu referencia es Cámara Bilbao Languages. Aprende o mejora tu nivel de inglés, francés o alemán para todas las edades. Somos centro examinador autorizado Cambridge. Infórmate y conócenos en idiomas.camarabilbao.com.
En Óptica Lázaro somos tu gabinete médico-optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y además, entra en el sorteo del bono regalo mensual de 200 euros para una próxima compra para ti o para quien tú quieras. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Del 9 al 14 de marzo en Munguía Outlet Caleán. Los comercios sacarán sus mejores ofertas a la calle. Patrocinado por el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco con la ayuda del Ayuntamiento de Munguía. Organizado por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía. Erdu Munguire.
El Athletic femenino vuelve este domingo a la competición después del parón de selecciones. Recibe al Madrid FF en Lezama con la intención de repetir el triunfo logrado hace 3 semanas en Ipurúa ante el Eibar. Queremos aprovechar la coyuntura para conocer un poco mejor a una de las nuevas leonas, la delantera de Getaria, Ane Campos, que está viviendo su primera campaña en el Athletic después de 6 años en el club armero. Ane, ¿qué tal estás? Arracha León.
Hola, Rachel León. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bien. Aquí escuchando Kasu Maitia, una de tus canciones favoritas, me han chivado, ¿no?
Sí, eso es. Al final, como Olaya es navarra y mi ama también, pues me recuerda mucho a mi familia y así, y me gusta cómo canta en directo y todo, así que me llega un montón.
Ah, pues es muy bonita, pero me parece a mí que no es de las que se pinchan en el vestuario esta, ¿eh?
No, eso no. Eso, los que ponen la música y así son las pequeñitas del Athletic Agote y así, que ponen música que yo no la suelo escuchar mucho, pero bueno, es buena también.
De esa que no se entiende igual, ¿no?
También puede ser. Sí, sí.
¿Música favorita tuya así de este estilo? ¿Qué me recomiendas?
Sí, yo suelo escuchar, bueno, depende de cómo esté, de mi situación en actual, pero suelo escuchar música bastante tranquila y así.
Vale, vale. Sí, sí. Está bien.
En reggaetón y así poco, yo, poco.
Vale, vale. Aunque en el vestuario sí que ponen, ¿no? Como dices, algo cae.
Sí, bueno, en el vestuario también hay un poco de todo, ¿eh? Que solemos hacer una lista de en Lezama cuando salimos a jugar y así. Y hay de todo, entre reggaetón, luego Arde Bogotá y de todo. Pero Mamma Mía también se escucha a veces.
Está bien, está bien.
Pero sí, sí.
Oye, recomiéndame, ya que estamos con música, recomiéndame un libro o una serie. Yo soy mucho de series. ¿Qué estás viendo? ¿Qué te gusta?
Pues series, no estoy viendo ninguna, pero el libro estoy leyendo La Asistenta ahora. Empiezo con el tercer libro, que es una trilogía de 3 libros. Y me está enganchando mucho. El primer libro me enganchó mucho, el segundo me costó mucho entrar, pero luego súper. Y el tercer libro, pues bueno, ya te contaré más adelante.
Vale.
Estoy en ello empezando.
Vale, vale.
Pero sí, sí, recomendable.
Venga, pues desde aquí lo hacemos extensivo a toda la audiencia. Bueno, llevas 8 meses en el club. ¿Te consideras ya adaptada al 100% o todavía te sorprenden cosas de este Athletic y de Lezama?
Pues todos los días me sorprende todo, porque para mí todo es nuevo. Al final, para empezar las instalaciones y todo, ya es un paso el hecho de ir a Lezama. Las jugadoras también, aunque sean muy muy jóvenes, al final soy casi la mayor, entonces me sorprende en cada entrenamiento lo buenas que son y también en los partidos. Al final, aún así, es verdad que esta temporada pues no está siendo muy regular, pero bueno, pues hay detalles que marcan la diferencia.
Oye, cuando llegaste nada más fichar, cuando te pones a entrenar, cuando ves las instalaciones, tú venías de Eibar, que es un club que está haciendo muy bien las cosas, pero ahí hay un salto entre Eibar y Athletic. ¿Qué es lo que más te sorprendió? ¿Las instalaciones igual?
Sí, las instalaciones, sí, sobre todo eso. Y pues bueno, sí, también al final en el Eibar éramos una uña y carne, todo el mundo, aquí en el Athletic también, pero lo que más destacaría sería las instalaciones, sí.
Oye, ¿y para una guipuzcoana fichar por el Athletic es pasarse al enemigo?
No, porque yo desde pequeña nunca he tenido un equipo favorito, entonces a mí los que de verdad me quieren, pues siempre voy a ir ahí. Así que el Athletic considero que me ha querido estar en este club y por eso he venido.
Buena respuesta. Oye, pero algo de pique habrás tenido, ¿no?, con la familia y amigos cuando firmaste aquí, ¿o no?
Sí, bueno, siempre hay piques, pero yo paso mucho de eso. Al final comparan también con el fútbol de los chicos, entonces mucha gente también habla mucho, luego no ve el fútbol femenino y por los chicos también pues comparan, y al final pues esa gente pues al final indiferencia y a seguir a lo mío.
¿Tú jugaste?
En la familia no.
Vale, está bien. Hay que respetar.
Eso es.
Has jugado 6 años en el Eibar, 1 año en el filial de la Real. No sé si tienes ahí alguna espinita por no haber podido dar el salto a ese primer equipo en Zubieta.
Sí, al final, pues bueno, estuve entrenando y así con el primer equipo y nunca tuve la oportunidad de debutar con el primer equipo en Liga, pero bueno, si estuve ahí por algo fui también y sí, con la espinita sí, pero bueno, lo dicho, no fue, y por algo también me fui. Y estuve en el Eibar, ahora estoy en el Athletic y muy contenta de ello.
Jugaste también en Oiartzun, en Zumaiako Fútbol Taldea. ¿Qué recuerdas de aquellos inicios de Ane Campos?
Pues muchas cosas positivas, porque al final era una niña, estaba como en esa inocencia, disfrutaba muchísimo del fútbol. Ahora tengo gente en el Oiartzun y en el Zumaiako que son ahora amigas mías desde ese momento. Entonces, pues buenos recuerdos. Al final luego también los aitas y así se juntaban para potear o para cenar y no sé, buen ambiente.
Vas a cumplir 27 años en mayo. De esos inicios, ¿cómo fue todo? Es decir, ¿tenías una familia muy futbolera? ¿Fue por las amigas? ¿Fue por la Ikastola? ¿Cómo te dio por darle al balón?
Sí, bueno, mi abuelo fue jugador de la Real, entonces pues desde entonces en la familia siempre se ha llevado mucho el fútbol y también los deportes. Mi hermano también empezó con el fútbol. Luego pues en Guetaria pasó a remar porque se da mucho el remo en Guetaria y luego amigas mías y yo pues nos apuntamos a la fútbol escuela de Zumaiako y ya desde ahí con las amigas empecé y nada, luego desde de Zumaiako me ficharon a Oiartzun y luego ya pues en aquel entonces pues agradecer a mi familia y a mis aitas porque claro, era menor de edad, no tenía coche y por ellos pues pude ir a entrenar a Oiartzun, jugar en el Oiartzun y gracias a ellos pues estoy hoy en día aquí.
Ahora tienes coche y te haces buenas kilometradas, ¿no? Porque creo que vives en Guetaria y vas y vuelves todos los días.
Eso es, pues el año pasado también vivía en Guetaria y iba a Eibar, pues ya estoy acostumbrada. Además también es mi momento como con la música y así, como de desconexión. A veces pongo, cuando necesito, estoy más dormida, pongo un poco de reggaetón o músicas del vestuario para que me anime más, pero bueno, es como mi momento y me viene súper bien.
¿Te puedes llevar al perro que hace compañía?
Sí, ojalá. Igual más que compañía me da trabajo ahora mismo el perro en el coche.
Porque tienes de mascota, ¿no? Un perro, ¿has adoptado o has cogido un perro ahí para...?
Eso es.
¿Y te da mucha guerra o no?
No, al final es una perra bastante activa y me gusta mucho ir al monte, soy muy deportista y correr en el monte y así, y entonces pues es muy activa. Es verdad que, pues por ejemplo, ahora después de entrenar pues iré a dar una vuelta al monte con ella y me gusta mucho eso. Y al final luego tengo otro perro también de 12 años, pero ya está mayor. Y es muy guay, es muy guay.
Bueno, me alegro que estés ahí ocupada, ¿no? Porque no todo va a ser fútbol. Habrá que limpiar un poquito la cabeza para no estar todo el día agobiada con este partido, el otro. Y bueno, que al final este deporte está bien porque va creciendo, ¿no? Y vosotras lo estáis notando desde dentro, de cuando tú empezaste a día de hoy, lo que ha evolucionado este deporte, ¿no? Este fútbol femenino.
Sí, sí, muchísimo. Al final, yo antes, cuando jugaba en el Oiartzun o lo que sea, hacíamos gimnasio en el campo de fútbol en el, con tres mancuernas o así, y ahora ves que de repente pues tenemos un gimnasio, un montón de cosas, luego también pues bueno, nos apoyan más, pues eso, al final que cada vez el fútbol femenino va creciendo, nos ve más gente, somos más conocidas, y eso también hace que luego a la hora de, pues bueno, de que nos apoyen o tengamos más recursos, pues se vea, ¿no? O se note el cambio.
Hoy en día todavía en el fútbol masculino vemos insultos racistas, ¿no? Que son bastante asquerosos. Yo no sé si en el fútbol femenino también hay esos episodios de insultos racistas o machistas, ¿no? Que en vuestro caso igual habéis sufrido también.
Sí, bueno, yo no he vivido alguna cosa así, pero seguramente que pasan y es una desgracia. Y me gustaría decir que no pasa y que no he escuchado nada de eso y así, pero yo creo que pasa más en fútbol más regional o base o así, pero eso, espero que algún día lleguemos a un momento en el que ni haya eso, ni hayan personas que, pues bueno, que digan esos comentarios, o que hayan protocolos racistas para poder aplicarlos, ni nada, ni en fútbol masculino ni en el femenino.
Con el fútbol masculino también hay una gran diferencia, es la brecha salarial, genera mucho más dinero a día de hoy. ¿Qué le falta al fútbol femenino para dar ese salto, ¿no? Me imagino que tiene que ir más gente a veros, que los medios de comunicación hablemos más también de fútbol femenino. ¿Qué crees tú que falta para que no haya tanta diferencia entre uno y otro?
Sí, bueno, a ver, yo pienso que nunca vamos a llegar con el tema salarial, por lo que generan los chicos, a igualarlo. Yo creo que las chicas y los chicos no se tienen que comparar, pero bueno, sí que yo creo que, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Que cada vez que las chicas vamos, pues bueno, creciendo, que más gente nos está viendo, más plataformas están apostando por nosotras, y yo creo que es lo importante, que poco a poco vayamos creciendo a ese nivel. Y al final lo que te he dicho, lo de generar, pues yo pienso, o en una entrevista a Borja Iglesias decía, lo de generar o no, Alexia Potellas, por ejemplo, genera más que Borja Iglesias, entonces, ¿sabes? Entonces no sé dónde está el punto ese, pero bueno, yo creo que el punto está en eso, ¿no? En ir poco a poco creciendo, y que luego pues las que se vienen las más pequeñas, que también pues aprendan de las más mayores en el club o en el equipo, para que luego pues sigan peleando por ello.
Está claro que tú, con 26 años ahí en ese vestuario, como decías antes, eras casi una de las veteranas, ¿no? Que hay mucha chavalita de 18, 20 años. No sé si notas ese salto generacional.
Sí, sí, y además las veo muy, muy buenas, que la gente, las pequeñas están saliendo, o sea, están siendo muy buenas, sobre todo táctica y técnicamente muy buenas, y eso al final, pues viendo en Lezama que haya esa base de fútbol femenino, las pequeñas que para que den el salto al primer equipo, pues para mí es muy importante que cuiden eso, y que al final cuidan, y al final se ve, yo en los entrenos, al final se nota la diferencia, y vienen, por ejemplo, a Gote o Elena Gurtubay o lo que sea, ¿vale? Pues marcan mucho la diferencia por la técnica que tienen, táctica que tienen, y al final creo que hay que apostar mucho por las pequeñas.
¿Y quién lleva ahí la voz cantante en el vestuario? Tú estás en tu primer año ahí, ya te habrás dado cuenta. ¿Quién manda en ese vestuario?
Mandar todas las veteranas, yo creo que las capitanas también hacen muy bien su papel, todas, cada una manda a su manera y donde creen que pueden mandar. Al final es verdad que bueno, la temporada está siendo un poco irregular, pero el equipo, o sea, entre nosotros nos llevamos muy muy bien y yo creo que es lo importante, es la base.
¿Y cómo ves al míster? ¿Es dialogante? ¿Es de estos un poco más autoritarios? ¿Una mezcla? ¿Cómo le definirías?
Sí, al final, como yo, siendo mi primer temporada en el Atleti, para él también es. Entonces, yo creo que, bueno, viendo la temporada, para él también pienso que gestionar algunas cosas está siendo difíciles por los resultados, pero creo que, bueno, poco a poco, al final, en la ida contra el Eibar, ganamos el partido y, bueno, empezamos con una buena racha y luego ahora, pues bueno, creo que también hemos ganado al Eibar y creo que también tenemos la confianza de seguir con esta racha. Y a Javi le veo pues una persona que sabe mucho de fútbol, que al final es cercano a la hora de corregirnos, de enseñarnos, y creo que es lo importante.
Estáis más lejos de lo que pensabais que podía estar esta temporada. No sé, se está haciendo duro el ir a entrenar, que los resultados no hayan salido en algunos momentos. ¿Está siendo un año difícil?
Bueno, al principio te diría que un poco sí, pero el segundo entrenador nos decía que al final que de estas situaciones se aprende mucho más que si vas ganando todos los partidos. Entonces, que esto también nos va a servir mucho en un futuro. Pero ahora mismo el fin de tenemos un partido contra el Madrid CF, que si ganamos nos ponemos muy cerca de los puestos de arriba. Y luego jugamos un partido contra el Atlético de Madrid, que al final estos dos partidos son partidos muy directos para nosotras, que si ganamos los dos nos ponemos muy cerca del objetivo y de los puestos de arriba. Lo dicho, contra el Atlético de Madrid también jugamos en Sabamés, así que aprovecho para decir a todos los oyentes que nos gustaría que, pues bueno, que viniera mucha gente a animarnos, que lo necesitamos y que eso.
Estáis encantadas de jugar en Sabamés, ¿no? Aunque siempre hay un debate de para ganar ese tipo de rivales, ¿es mejor jugar en Lezama, que digamos estéis más acostumbradas, o para nada os sentís extrañas jugando en Sabamés, porque además podéis meter más gente?
Sí, a ver, para nada. Yo, por ejemplo, la primera vez que fui a Sabamés flipé por el campo que es, porque, ostras, cuando estás viendo el partido desde fuera, pues ves, también flipas, ¿no?, con el ambiente y todo. Pero cuando estás en el campo también, incluso más. Yo creo que yo personalmente prefiero los partidos importantes. Si viene mucha gente a jugar en Sabamés, así sentimos más apoyo de nuestra gente y yo creo que es lo que necesitamos ahora mismo.
Y luego, ¿no se os hace duro, por ejemplo, que haya 30.000, 25.000 o los que sean en Sabamés y que al partido siguiente haya 1.000 personas en Lezama? ¿Eso no se os hace duro?
No, personalmente duro no. Al final yo creo que cuando vas a jugar un partido pues sí que te fijas, ¿no?, en la gente que hay, pero luego ya cuando estás en el partido ya estás en el partido y, bueno, después del partido pues saludas a quien tienes que saludar, pero tampoco eres consciente de toda la gente que hay. Y al final en Lezama o en Sabamés los que siempre van a estar, siempre van a estar, y yo creo que es lo importante.
Oye, has llegado como una jugadora importante, has jugado prácticamente todo, confianza del míster, llevas un bacalao, aquí en Radio Popular no decimos gol, decimos bacalao,
¿no?
llevas uno, me imagino que esperabas alguno más, ¿no?
Bueno, sí, al final yo empecé con el Atlético, eso, en la pretemporada no marqué ningún gol, pero bueno, estuve a gusto, es mi primer año, tampoco me obsesiono mucho este primer año con el gol, que si viene pues mejor. Yo intento ayudar al equipo en todo lo que sea. Yo me espera más goles, pues sí, y espero también, porque todavía quedan muchas jornadas y espero más goles, pero es verdad que con la temporada que estamos teniendo, pues igual, pues bueno, que tampoco ha surgido tampoco como para marcar más goles, pero bueno, que yo estoy trabajando para conseguir victorias al equipo, para marcar goles o dar asistencias o presionar, lo que sea, para que el equipo marque y bueno, lo importante es el trabajo oscuro que se hace para que llegue ese gol.
El próximo bacalao lo puedes celebrar con un aurrescu, porque te he visto bailarlo bien ahí cuando se jubiló tu Amachu, ¿eh?
Sí, desde pequeña. En Guetaria, desde pequeña, con todas las amigas y en las plazas y así, bailamos el aurrescu, ariñar, infandango y de todo.
Tienes una hermana melliza que también lo bailaste con ella, ¿no?
Eso es. Y empecé con ella jugando al fútbol también en el Zumaidaco y sí, sí.
¿Pero ella lo ha dejado o sigue jugando o cómo está?
No, ella lo dejó ya. Vale, ella lo dejó.
Bueno, pues a intentar ganar este domingo al Madrid, como bien decías, superarlas en la clasificación y, bueno, ir cogiendo confianza, ¿no? Al final, como todo, el ganar partidos te hace venirte un poco más arriba.
Sí, eso es. Al final, sí. Confianza en el equipo, en el trabajo y al final yo creo que es la base también, pues estar unidas en lo malo y en lo bueno también y eso nos va a estar más cerca de conseguir puntos y victorias.
Ane Campos, que ha sido un placer charlar contigo estos minutos y conocerte un poco más. Te deseamos toda la suerte del mundo para lo que falta de temporada, empezando por el partido de este domingo frente al Madrid en Lezama. Eskerrik asko. Agur.
Agur.
Radio Popular, Herri Irratia.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic, pasión por el metal.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Gazteola, Auretan Gazteak. Si tienen entre 6 y 11 años, apúntales al multicampus o a las clases de euskera con Gazteola en Bilbao durante los días laborables de Semana Santa y Semana de Pascua. En Abando, con teatro, cocina, juegos y excursiones hasta el mediodía. Todo en euskera. Más información en el 94 423 75 91 o en la web gazteola.eus.
A las 3 llegará la tertulia de Bilbao Basket, centrada en esa derrota en Burgos y en lo que va a pasar mañana en Turquía, donde ya está el equipo preparando la ida de los cuartos de final de la FIBA Eurocup. José Luis Blanco, compañero, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Raúl Jiménez, que muy bien, arratsaldeon.
Pues nada, entre la decepción de la derrota cuando parecía que se podía ganar en Burgos el otro día y la ilusión de avanzar a semifinales en un torneo en el que tienes que defender el título, ni más ni menos.
Así es favorito junto a Murcia para lograr el entorchado europeo, para volver a levantar la orejona, pero para eso habrá que demostrarlo en la pista. Sí, después de las ventanas FIBA, el equipo recordamos que ha llegado con la baja de Harald Frey y yo creo que lo notó, sobre todo en el último cuarto en Burgos. Hablaremos de ello, de esa derrota de los hombres de negro después de tres buenos primeros cuartos y una derrota que, bueno, pues que deja sin opciones, ¿no?, a Vilasque para estar en esa zona de playoff, pero todavía en una pelea que todavía será larga. Pero antes, lo de mañana, 12 horas de viaje ayer para poder entrar hoy de forma tranquila en Aliaga, en Turquía, y mañana un enfrentamiento del que analizaremos también, pues hasta 9 americanos tiene el equipo turco, que tiene que hacer encaje de bolillos para sacar una convocatoria, y Jaylen Brown, un ex Men in Black, que bueno, que no está actuando mucho porque ha tenido problemas físicos, pero quiere jugar contra los hombres de negro. Ya veremos si está mañana. Así que muchas cosas sobre la mesa, una horita para analizar la previa y lo que será mañana, la previa del partido de mañana y lo que pasó en Burgos, además de que no hay que olvidar la liga, que el sábado viene el Breogán. Es que esto no para.
Pues lo iremos contando a partir de las 3 en la tertulia de Bilbao Basket. Gracias, Wetman.
Es que ricasco, agur.
Radio Popular, Herri Irratia. La Gabarra en Radio Popular.
Venga, nos subimos ya a la gabarra, la tertulia diaria del Athletic. Y lo hacemos con César García. César, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Muy bien, Arrachaldeón.
Javier Caño, compañero, ¿qué tal? Arrachaldeón.
Ah, para Arrachaldeón.
Y hoy nos acompaña un mister, José Angoicochea. ¿Cómo estás, mister? Arrachaldeón.
Ex-mister, Arrachaldeón.
Bueno, siempre, el que tuvo, retuvo, siempre queda algo ahí, ¿no? Mentalidad de mister, además. Analizando partidos. Y si hace falta pegar algún palito también, ¿no? ¿O no?
Joder, a mi edad los pegaba cuando tenía problemas. No, ahora, fíjate qué problemas tengo.
Ahora con la libertad absoluta ya, total. Total. Y eso nos gusta, además. Bueno, pues mira, empezamos por el momento del equipo que pasa por la eliminación copera, la derrota contra el Barça con reacción del equipo, yo al menos lo entendía así, pero que no te dio ni para puntuar. No sé, ¿cómo definiríais el momento de este Athletic, tal y como está además la situación en la tabla, que el nivel ha bajado tanto que estás a tiempo incluso de Europa? ¿Cómo veis a los Leones?
Bueno, yo contemplo como un clásico lo que ha pasado este fin de semana, pues un Athletic que contra equipos que enfrentándoles les da para ganarles, no pone todo en el campo y no cosechamos puntos, y luego días de buena imagen contra equipos que, por mucho que des tú, pues a ellos con poco les da para ganarte. Lo que necesito es que se refrenden las sensaciones que vimos en el césped en el próximo partido, que el equipo dé por fin un puñetazo en la mesa y apueste por lo que tiene que apostar, y a Girona salgamos con otro talante respecto al que solemos salir en ese tipo de partidos este año, porque también el horario no es de los que nos suelen gustar, es otra excusa a la que se suele agarrar algún jugador, y ahora mismo sí que ya no valen zarandajas de partidos entre semana, de bueno, vamos a ver, la liga es lo que nos da de comer, la institución en general, la ilusión de la afición necesita que se ponga todo por ir un año más a Europa, y creo que, aunque está muy cuesta arriba, el sexto puesto puede ser una alternativa alcanzable todavía si verdaderamente apostamos más que los demás.
Yo no sé si hace falta casi ni no mirar a los demás. Creo que el Athletic lo único que necesita es jugar con la convicción que jugó el otro día. Ya no te digo juego, porque que vaya a mejorar el juego, porque creo que estamos en marzo y bueno, ya lo vamos a tener complicado. Pero creo que el Athletic, en cuanto juegue con la energía del otro día y pueda no ser solo un chispazo de cosa de un día, como fue contra el Barça, y que este fin de semana contra el Girona también pues pueda prolongar esa sensación que nos dio a todos, yo creo, de que se vaciaron en el campo, con eso creo que se va a meter en Europa, simplemente con eso, porque Celta y Betis van a compaginar con competición europea la Liga, y el resto de equipos están más o menos parecidos al Atleti a nivel de juego. Mira el Español ayer contra el Oviedo, dejando una imagen más o menos flojo otra vez en Liga. Entonces yo estoy un poco a la espera de que le puedan dar un poco de prolongación a la buena imagen del otro día. Creo que con eso solo te metes en Europa. Ahora, yo no me fío de este equipo, porque este año nos ha demostrado que no es capaz de darle continuidad.
José,
yo lo de Europa no lo veo, o sea, yo lo veo complicado. O sea, lo veo complicado, pues porque, bueno, yo no sé, así he calculado un poco por encima, ¿no? Que tampoco quedan 11 jornadas, y yo creo que, vamos, yo llegar a la sexta o séptima plaza lo veo muy, muy, muy difícil, muy difícil, muy difícil. Y no sé, si la octava da, como dio el año pasado, pues todavía por ahí, pero para llegar a esa octava plaza tienes que hacer mínimo 17, 18 puntos. Y quedan 33 por jugarse.
La mitad, ¿no? Sí, sí.
O sea, no, más de la mitad.
Más de la mitad, sí.
Cosa que ahora, o sea, que es complicado. Y luego, también hay que tener en cuenta que jugamos, tenemos un calendario que no es sencillo, ¿eh? No es sencillo porque tenemos 6 partidos son fuera de casa y 5 en casa, y entre los 6 fuera de casa tienes, por ejemplo, Metropolitano y Bernabéu.
Mira, que te lo digo, a domicilio tenemos Girona, Getafe, Atlético de Madrid, Alavés, Español y Real Madrid, y en casa Betis, Villarreal, Osasuna, Valencia y Celta.
Bueno, pero de esos hay unos cuantos partidos que te salen que tienes que ganar.
Bueno, no,
vamos, o sea, a ver. Ya que yo entiendo el nivel que está dando el Athletic.
Yo creo que estás obligado a ganar, vamos a ver, ya te digo, para llegar a la octava plaza, yo creo que deberías de ganar mínimo 5 partidos de esos y hacer un par de empates Hombre, ¿por qué no vas a ganar 5 y perder 6? Pues yo creo...
No sería muy
o ganar 6 partidos. Pero es que hay algunos partidos que son complicados. Y no sé, o sea, dices, joder, si es que en casa pues estaríamos como en campañas precedentes, que éramos muy seguros y muy fiables. Dices, joder, pues en casa de 5 partidos, esos 5 partidos, no sé, cuento mínimo que voy a hacer 12 puntos. Pero es que, no sé, yo ahora mismo... Es que yo creo que el equipo, sinceramente, a mí por lo menos, no me ha dado durante toda la temporada, no sé, argumentos para, o sea, de ser fiable. Y sí, nos agarramos al partido del sábado contra el Barcelona, pero joder, tampoco, o sea, sí, fue un Atleti, bueno, pues eso, pues que le puso casta, que le puso intensidad, que jugó defensivamente para mí, o sea, tuvo una muy buena organización defensiva. Y estuvo a punto, incluso, para mí nos faltó calidad para poder incluso ganar el partido. Porque una vez que teníamos la pelota, ahí se nos notaron las carencias.
Mira,
un primer paso para poder empezar a pensar en Europa es ir y ganar en Girona el sábado. Sí. Que es un equipo que, bueno, que si nos gana, yo prácticamente también nos echa mano. Y sobre todo, además, yo creo que es un equipo que por su estilo de juego nos debería venir bastante bien. O sea, es un estilo de juego parecido al del Barça, con menos calidad, obviamente.
Al del Elche, ¿no?
No. Pero
menos extremo.
Más serio que el Elche. Pero bueno, es un equipo, sobre todo, que arriesga muchísimo desde atrás. Con un portero, además, que para mí es jugar a la ruleta rusa con él, que le da la pelota al pie.
Pero bueno, el luego Atleti, no es para los penaltis.
Sí, sí. El Atleti ahí debería empezar a demostrar que ese pequeño, lo de brote verde, bueno, lo voy a usar, que es un poco, pero bueno, vamos a decir ese pequeño brote verde que vimos el otro día, a ver si lo puede, no sé, o sea, seguir en Girona y seguir mejorando. También es cierto que algo positivo que veo, para mí, es que al jugar solamente un partido por semana, bueno, pues yo creo que vamos a estar mejor pues
físicamente, por lo menos, ¿no?
Yo creo que sí. Y otra cosa muy importante que sí que veo, que también, para ponerlo en el lado positivo, es que por fin creo que atrás Vivian ha recuperado el nivel que sabemos que tenía, que este año se la había perdido. Laporte está muy bien, el portero está muy bien, y por ahí, si conseguimos de una vez dejar la portería a cero, que ya va siendo hora, pues igual tenemos opciones, pero para mí va a ser complicado.
Yo, ojo, que no hablaba de no digo que nos vayamos a meter en Europa, que nos vayamos a fiar, o sea, no es que me fíe de que este equipo se vaya a meter en Europa, digo que si juegas, ya no digo con un buen juego como el año pasado, porque vamos, no creo que estemos ni cerca ni a kilómetros, digo que si juegas con la convicción con la que jugó el otro día y consigues cerrar atrás con un buen nivel de Laporte, Vivian y Unai Simón, que el otro día creo que los tres estuvieron muy bien, si le consigues dar un poco de continuidad a eso, viendo cómo está la liga, creo que te puedes meter. O sea, creo al final, a nivel de puntos, estás a 2 puntos del séptimo, y es el Español, que yo creo que no se va a meter porque está en tan mala dinámica que va a ir hacia abajo.
Pero nos recibe en su campo, si nos gana, Agur.
Bueno, joder, que son 3 puntos de 33. O sea, bueno, sí,
ya,
pero
serían 3 más 2, 5, más el averaje 6. Ya, es que son 2 partidos y cada vez quedan menos. Es que, y tú vas a perder.
Estoy de acuerdo.
Tú vas a ver al Bernabéu
y
sabes lo que va a pasar.
También pasa al revés. Si le ganas en Cornellá, te pones ahí.
Pues vale, entonces sí, pero claro, pero es que hay que ir a ganar.
Ah, no, claro. Si yo.
Bueno, ya, es que estamos hablando en toda Europa, claro.
Yo lo que hemos comentado antes, que dices, vale, podemos aceptar que el otro día estuvo bien y que yo creo que no mereció perder el Atleti, pero las que tuvo no las metió, como pasa tantas veces, y te quedas con cara de tonto cuando mete el golazo Lamine Yamal. Pero luego el sábado nadie te garantiza ver ese Atleti, porque hemos visto partidos contra el Atlético Madrid, el PSG, contra el Arsenal incluso, hasta que te dio la pila, y luego al partido siguiente, petardazo. O sea, que ellos están en sus manos, ellos tienen que demostrar que pueden llegar a Europa, César.
Para mí la clave es lo que acabas de decir, está en sus manos. Yo creo que en una temporada bastante pobre estamos en una situación en la que si el Atleti saca el 80, el 90% de su potencial, y ello pasa porque jugadores que no han estado en su momento en ninguna parte de la temporada, pues yo creo que es un objetivo más que accesible. Me quedan una serie de dudas que no hemos puesto sobre la mesa. La primera es, ¿cuántas posiciones van a ir a Europa vía Liga? No solamente por el hecho de que vayan 5 a Champions o no, que abriría un hueco más, sino el hecho de que, no lo neguemos, a la afición del Atlético le conviene que la Copa la gane el Atlético de Madrid, porque ahí sí no se asignaría ya una plaza europea.
Claro, es que si el Atlético de Madrid gana la Copa, el
ese puesto
va
por Liga, exacto. Y luego, o sea, sin tener en cuenta ya de entrada el factor de que haya 5 Champions o 4,
que están muy cerca ahí, ¿eh? O sea, yo creo que hay bastantes opciones de que la Liga Española acabe teniendo la quinta plaza para la Champions.
Pero bueno, a día de hoy el escenario...
como el año pasado, el octavo iría a Conference, que fue el Rayo en su día, y que este año, pues no sé si será el Athletic.
En caso de que no lo fuesen, ahora mismo irían a Europa League quinto y sexto, si no gana la final el equipo de aquí al lado, y el séptimo iría a Conference. Luego, las demás variables, pues habrá que irlas viendo según transcurran los meses. Yo veo que en una temporada muy pobre del Athletic estamos en condiciones de pelear el sexto puesto. ¿Por qué? Porque el Celta y el Betis, al Betis no lo doy por alcanzable, pero el Celta, si se lía con Europa, que está en Europa League, pues también va a perder esa frescura de afrontar la liga en partidos donde venga el desgaste de...
Creo que juegan entre ellos esta semana.
Sí, este fin de semana.
También entre otro factor. Y yo... no he apostado en ningún momento por Conference, porque creo que eso es el recurso que te queda cuando no llegas al otro, y creo que el Athletic ahora mismo creo que tiene que pelear por ese sexto puesto, que está a 5 puntos, y que, como decías tú, Raúl, yo creo que eso depende de nosotros, pero para ello hay que virar timón y ver un Athletic que, por desgracia, no hemos visto hasta ahora, que esa es la duda que me queda.
Hombre, puntos quedan 33 por jugar, sí, son muchos puntos, pero es que realmente, fíjate, tenemos 35 en 27 jornadas. O sea, y ahora que, o sea, tenemos, nos quedan 2 puntos menos de los que tenemos, pero solamente en 11 jornadas. Es que entonces, o sea, si empiezas, lo miras con un poquito de perspectiva y dices, joder, o sea, es que está complicado. O sea, sinceramente está complicado, claro, porque es que dices, por ejemplo, el Celta, sí, si se lía con la
Europa League.
Con la Europa League. Mira, nosotros el año pasado nos liamos. Y fíjate, hicimos un final de temporada que los últimos 5 partidos creo que hicimos 5-1-0 o 0-1, o sea, sacamos 13 puntos de 15. Entonces quiero decirte que también un equipo, y luego el Celta, por ejemplo, me gusta seguirle porque juega bien al fútbol, sí. Cambia muchísimo. O sea, el Celta rota muchísimo siempre te sorprende, o sea, y está utilizando a 23 futbolistas. Entonces yo creo que ese, bueno, ese cansancio que puedan tener tanto físico como mental quizá no es tan acusado como cuando nos pasa a nosotros, que utilizamos menos jugadores, ¿no? Yo sigo pensando que es complicado, pero sobre todo por eso, pues porque el Atleti no ha demostrado. Estamos en el mes de marzo, joder, o sea, no, a mí no me ha demostrado ser un equipo fiable este año, sinceramente. O sea, y me duele mucho decirlo, pero no es un equipo fiable. El día que piensa y dice, va, hoy es partido de ganar, petardo. O sea, todavía estamos ahora un poquito con la cosa que nos gustó mucho, lo del sábado contra el Barça, pero es que si vamos 3 días atrás, lo que pasó en Donostia, pues es que es para...
Es que mucha gente se pregunta y dice, oye, ¿por qué no vimos este Athletic en Anoeta? Un Athletic que vaya, que crea, que luego a lo mejor te eliminan igual, pero no esa pobreza de partido, ¿no?, que soltó el Athletic.
Hombre, es que viendo lo que hizo el Atleti el sábado, era difícil no plantearte, oye, ¿por qué no jugaron así el miércoles? Que no te digo que vayas a apretar tan arriba, porque igual la Real no te lo permite, pero ¿por qué no estaba esta energía y esta convicción el miércoles si te estabas jugando una final de Copa del Rey? Es lo que ha sido este equipo todo el año, que te da halos de esperanza en algunos momentos y durante semanas luego te da desilusión constantemente.
Pues que parecía que era el plan de partido, ¿no? El aguantar un poco el 0-0 y jugártela en los últimos 20 minutos. Por lo menos era la sensación que transmitía el equipo, no sé.
Sí, ahí nos encontrábamos. O sea, que alguno igual lo consideraba un éxito porque el partido estaba donde quería tenerlo, ¿no? Hasta determinado momento. Yo creo que el Athletic pecó de falta de ambición. Igual, en el partido de ida estábamos más tocados por otro tipo de cuestiones, pero después del regalo, entre comillas, que supuso tener solo un 0-1 en contra, creo que el Athletic no fue un equipo de esos que salen a comerse al rival y decir, bueno, pues oye, moriré con mis armas y voy a salir de aquí con toda la entrega puesta en el verde. Yo, eso es lo que más le puedo recriminar tanto a técnico como a jugadores, el hecho de que la sensación que se dio no fue la de un equipo ambicioso y que pierda después de que no ha podido, sino que no ha puesto todo lo que creemos que puede poner. Y luego también las alineaciones me dan muchas pistas de por dónde va el planteamiento de partido, y lo del lateral derecho yo creo que es para estudiar en los libros del fútbol, que tengas en plantilla 3 laterales derechos porque tú decides tenerlos y uno vaya a la grada y luego juegue un central que hasta ese momento no está desarrollando tampoco su mejor temporada, pues es una cosa que merece un análisis.
Sí, sí, no, que nos ha perdido a todos, está claro, y que no lo entendemos, salvo con la explicación esa de que ninguno de los tres ha estado bien en toda la temporada, pero aún así será mejor colocar a un lateral derecho confiando en que tenga su mejor día, ¿no?
Ya no sabes, sinceramente, yo no sé si eso es un mensaje para alguien, o sea, porque muchas veces a Valverde que hay que leerle con, no sé, con la revuelta, ¿no? Hay veces que yo creo que lanza mensajes. No sé, dijo eso, que bueno, es que lo están, como que estaba, que no estaban dando el nivel ninguno de los tres. Hombre.
Pero eso sería un mensaje si no te no fichan, sé, por ejemplo, a Areso,
sí, sí,
y te quedas ahí cojo en ese lateral y dices, bueno, pues pongo a uno para demostrar que me tenían que haber fichado el lateral derecho, pero bueno, teniéndolo en plantilla.
Yo, Raúl, me he manifestado en que, en otras semanas, en el hecho de que creo que en otros clubes, el míster no tiene tanta capacidad decisoria en la confección de plantilla como en el Athletic. Yo creo que Gorosabel no viene sin aprobarlo Valverde, Areso no viene sin aprobarlo Valverde, Lecue no sigue sin aprobarlo Valverde.
Seguro.
Y luego se da la paradoja.
Y luego Rincón no sale si no está Valverde,
exacto,
se supone, ¿no?
Manda Gorosabel a la grada, que si hablamos de mensajes, ¿cómo es el titular el siguiente partido? Es que son cosas que...
No sé, yo es que ese puesto de lateral derecho, joder, o sea, es un expediente X este año en el Atleti. O sea, parece que un día le toca a uno, otro día le toca a otro.
Una moneda, parece que es verdad, una moneda al aire.
Que ninguno está dando un rendimiento bueno, como otros muchos jugadores del equipo en otras demarcaciones. Pero bueno, yo siempre digo que cuando todo va muy bien y el equipo juega muy bien, oye, el técnico y su equipo técnico, joder, son los responsables, y joder, están mejorando los jugadores y tal. Cuando tú tienes tres laterales derechos y no eres capaz que uno pues dé un rendimiento mínimamente aceptable, también tendrás alguna responsabilidad. No sé, digo yo.
Yo también decir con esto sobre esto que ha dicho César de la capacidad de decisión de Valverde, que yo tampoco sé cuánto poder tiene o no, entiendo que será grande, pero bueno, si el año pasado te mete en Champions y el anterior va a Copa con el mismo poder de decisión, me parece un poco injusto ahora criticar ese poder de decisión. O sea,
me refiero al hecho de que es un entrenador que igual en otro club el director técnico tiene más peso en la confección de plantilla que el entrenador. Creo que en el Athletic eso no sucede, me da la impresión, y por supuesto que yo le doy un alto mérito en el éxito y también le veo responsabilidad en cosas que se han producido este año. O sea, yo intento ser justo y si le doy un peso porcentual en una situación, también se lo doy en la otra. No. Y yo creo que este año ha habido decisiones de esas que él las entenderá, pero a la gente de la calle no le llegan. La variación constante de Unai Gómez de posiciones, el que te falten cinco centrales y apuestes por un lateral izquierdo que además necesita descansar minutos porque tiene 36 años y prefieres darle esos minutos de central a decir, hoy descansas y juega Dama y juega otro ahí, el del filial, por ejemplo. Hay muchas cosas que no son comprensibles bajo mi punto de vista, ¿eh? Seguramente aquí tenemos un ex entrenador que entenderá muchísimo más que yo, o incluso Valverde puede hacer una labor didáctica explicando ciertas cosas, pero yo no lo veo, como tampoco entiendo lo del portero en Copa. O sea, son cosas que no entiendo, pero el año pasado ganó la Copa con el suplente, aunque no tenía tan poca diferencia de nivel respecto al titular como pueda haberla este año. Pero bueno, son cosas que son cosas de César García, no tiene por qué estar de acuerdo el resto de gente.
No, sí, yo estoy de acuerdo en que hay cosas criticables a Valverde, evidentemente, llevamos 8 meses de temporada y no ha conseguido hacer que su equipo juegue al fútbol de una manera aceptable para la plantilla que tiene. Digo que justo en la confección de plantilla, bueno, el poder de la confección de plantilla, me parece que no es criticable, porque así hemos ganado la Copa del Rey y así nos hemos metido en semis de Europa League y nos hemos metido en Champions. Entonces, decía justo en eso, pero estoy muy de acuerdo en que hay muchas cosas que son criticables, ¿eh?
Es que yo esta temporada, para mí hay muchísimas cosas criticables, sí, sí. O sea, muchas. Esta temporada, yo creo, por lo menos para mí y para, no sé, para gente de mi entorno y demás, con los que, pues, atletizales, con los que yo me relaciono, de mi cuadrilla, socios ahí en la tribuna, alrededor y demás, yo creo que el... No sé, yo les veo a todos, bueno, y lo hemos comentado, o sea, como que se ha instalado un ambiente como de desilusión, de apatía, de decir, bueno, pues, joder, ¿qué le vas a hacer este año? Pues, bah, no sé, tal. Y, oye, creo que exigir también es bueno, ¿no? Tenemos la plantilla más cara de la historia. El club ha hecho unos esfuerzos económicos, alguno de ellos tremendo, para tener la plantilla que tenemos. Y luego, hombre, el rendimiento que ofrece esa plantilla, que efectivamente sí que ha habido alguna, puede joder, algún imponderable, como ha sido alguna lesión de estas de larga duración, de acuerdo. Pero es que, yo, no sé, a mí no me entra en la cabeza que jugadores, que yo entiendo que son de alto nivel, que hayan estado a hasta ahora, hasta el mes de marzo, en un estado de forma bastante bajo, y en momentos, vamos, en un estado de forma penoso. Pero es que no solo uno, dos, es que ha habido muchos a la vez. Y eso, a mí es algo que no me parece ni medio normal. Y bueno, pues, yo creo que, al final, eso, entre algún mensaje que ha salido del club con la Champions y demás, que no era, que no sé qué, que lo nuestro es la Liga, tal. Y bueno, no sé, luego muchas veces que ves al equipo en el campo y te dices, joder, es que esto, o sea, no nos hemos conformado con cualquier cosa. Yo creo que ese no es el Atleti que queremos. El Atleti yo creo que tiene que ser un club, joder, ganador, y sobre todo, además a mí, yo estaba muy contento porque, joder, en las últimas temporadas había visto que el Atleti había vuelto a ser un club, joder, que exigía, que quería ir a por, y este año yo, no sé, he visto que nos hemos metido ahí en un bucle como melancólico, que bueno, que qué vas a hacer, qué mala suerte, qué tal, que yo creo que eso es malísimo para el club.
Voy a hacer de abogado del diablo. Entonces, ¿qué pasa? Que a Valverde se le ha olvidado entrenar del año pasado a este, del año pasado que llega a semifinales de Europa League, que mete al equipo en Champions, y este año se le ha olvidado entrenar. Pregunto.
No, vamos, seguro que no, pero no sé, es cierto pues que igual, no sé, la competición esta, la Champions, le ha dado miedo, o no se ha atrevido con ella, y a partir de ahí, no sé, yo, claro, joder, entrena como se le va a olvidar. Si está, lleva entrenando 30 años. El tema es que, igual, no sé, yo puedo, quiero llegar a pensar, ya digo, además de lesiones y demás, el que la exigencia de la competición cada día es más grande, la exigencia, o sea, en cuanto a que los contrarios te ponen más trabas, te estudian mejor, todas esas cosas, y quizá no han sabido buscar, pues no sé, o sea, un antídoto a eso que te plantean los contrarios. Y además de eso, yo no sé si ha habido algún mensaje, para mí, mensajes, ese de la Champions para mí fue un gran error, o sea, un error tremendo. Además, el que lo ha lanzado repetidamente, y además, y el club también luego lo compró, porque se lo compró. Y yo creo que ese es un mensaje que es para mí, vamos, nocivo totalmente. Uh-huh. Y lo malo es que eso te lo compren los jugadores. Porque luego cuando veas que no va la cosa y te diga, y ya les digas, oye, que hay que ir, y dice, ¿cómo? Hay que ir, pero si
el objetivo diciendo, es 42 puntos, si
estamos,
¿no?
Diciendo para que oye, que esto no es lo nuestro y tal. Y es muy difícil. Y el jugador en el vestuario te está examinando permanentemente y dice, mira, este ha levantado un poco el pie. Pues si ha levantado el pie, yo también lo levanto. Y yo creo que por ahí, vamos, yo no estoy dentro, obviamente, pero creo que por ahí puede ir parte de la cosa.
Yo, más allá de que los jugadores no han estado a su nivel, sí creo que lo anímico, lo emocional, desde la dirección técnica no se ha apostado en ningún momento porque seguíamos en una trayectoria de subida, es decir, se ha preferido dar la idea de que habíamos llegado al punto de inflexión en nuestro rendimiento de los últimos años. Es evidente que la pasada temporada fue colosal, pero yo creo que en lugar de decir, bueno, vamos a ver si incluso mejoramos, no, han querido bajar un poco el suflé desde donde no hay que bajarlo. El suflé lo tienen que bajar los resultados de cada semana y no la propia institución, la propia entidad, el propio entrenador. Tiene que ser la realidad de los resultados los que nos bajen el ánimo, y creo que desde la propia, como decía, desde la propia dirección técnica, se ha querido en un momento dado evitar que luego se te exija lo que crees que no vas a lograr, como ya no vendes un mensaje ilusionante, pues ni nadie te va a pedir que ese mensaje se cumpla, ni siquiera los que están por debajo tuyo van a pelear por un objetivo que tú no les planteas. Me ha venido un poco a la cabeza la frase aquella del ínclito Lopera cuando dijo, me estáis exigiendo que me estáis cansando, ¿no? Pues es una, en cierto modo, es una forma de decir, vamos a ver lo que vamos a hacer, pero desde luego que nadie se ilusione con la Champions, porque ahí solo vamos a disfrutar. Bueno, pues yo disfruto ganando. Y la gente que viaja disfruta recibiendo el mensaje de que, como he dicho alguna vez también, más cerca a lo que era Clemente, o sea, en el sentido, Clemente era muy farol y decir, no, somos mejores que todos y tal, pues un punto intermedio entre aquello y esto, y que la gente viaje con la sensación de que aquí hemos venido no a hacer de mariachi, sino a pelear, y hemos estado muy cerca de pasar esa primera criba. A poco más que hubiésemos hecho, yo recuerdo Praga, recuerdo un poquito el último partido también, que hemos estado a un punto o dos, a un gol en Praga de haber pasado. Y creo que el partido de Praga no nos demostraron en nada que fuesen mejores que nosotros, ¿no? Por ejemplo. O sea, creo que ha faltado convicción. Y yo creo que eso sí que a veces denota una sensación de cansancio, de decir, bueno, oye, que lo que hicimos ya el año pasado y el anterior con la Copa, no me pidáis otro año lo mismo porque no está a nuestro alcance. Vamos a asegurar la Liga. Pero asegurar la Liga hubiese sido estar en puestos europeos, que tampoco estamos.
Pero es que para asegurar la Liga, que es un concepto que evidentemente, bueno, que es no es real, porque asegurar, o sea, en el deporte no hay nada, porque luego lo que tienes que hacer es rendir. Para poder rendir mejor en la Liga, lo que probablemente tengas que hacer es también rendir bien entre semana, porque yo no conozco ningún equipo que entre semana vaya al 60% de sus capacidades y luego el domingo se ponga al 100% como motos, porque eso mentalmente no existe.
Con nosotros ha quedado claro este año.
Claro, pero es que no hay nadie. Tú ves a, yo qué sé, al...
El Madrid de la séptima, que en Champions se activaba y la Liga la dejaba pasar, ¿no? Lo único, así que se me ocurre.
No me pilla muy a mano justo el Madrid de la séptima a mí, pero tú ves, yo qué sé, al Atlético de Madrid este año o el año pasado, le veías en Liga y luego en Liga que la tiró en marzo y en Champions le vino al Madrid y te acaba ganando. Un Madrid que era un equipo bastante mediocre y este año le va a pasar exactamente lo mismo que le ha pasado al Atlético, que no puedes ir entre semana a medias y luego esperar que el fin de semana el jugador contra el Girona en casa no va a salir al 100% cuando contra el Arsenal ha rotado. El jugador eso no te lo compra, como ha dicho José, te está examinando y va mucho menos fuerte de lo que debería, porque es un humano exactamente igual que nosotros y necesita darle palo, pero también necesita zanahoria para que motivarlo un poco.
Y además, todo esto que estamos hablando, vamos, yo creo que coincidimos los tres, resulta un poco contradictorio con el esfuerzo que en el verano hace el club, club trae a Laporte, trae a Areso pagando, pagando un buen dinero, renueva a Nico Williams en una operación, entiendo que vamos...
Barata seguro que no.
O sea, por eso, que tiene que ser muy potente. Entonces, ese es un mensaje de ambición. Y luego, en cuanto llegamos y tal, dice el entrenador, la Champions no es lo nuestro y tal, O sea, es que no, yo... Para mí ese mensaje fue tóxico totalmente, o sea, ha sido mortal. Mortal, pues porque no, es que además no sé a qué vino ese mensaje.
Aquello que fue además un sopapo en la cara a un equipo que nos estaba incomodando ya dos veranos, un refrendo de decir tenemos potencial, aguantamos a nuestro mejor jugador, al codiciado por todo el mundo, y luego... a la Champions vamos solamente a disfrutar. Pues yo creo que era el momento de decir, bueno, pues somos una institución muy grande y vamos a por todo lo que nos dé de sí, claro. el propio coche, ¿no? O sea, no
que por cierto, no la afición del Barça el otro día cantó en San Mamés, Nico quédate. Sí. Claro, después del año que lleva Nico Williams con la pubalgia, sin jugar, hoy tampoco se ha entrenado.
Ese es otro tema que...
Sí, pero bueno, por cerrar...
Vez alguien nos contara qué lo que pasa.
Por cerrar el tema del banquillo de Ernesto Valverde, hemos pulsado antes la opinión de la afición rojiblanca, bueno, una pequeña muestra, hemos salido a la calle a preguntar y mucha más gente de la que yo pensaba, además, le apoyaba a Ernesto Valverde, decía, bueno, ha sido un año también muy marcado por las lesiones, de cara al futuro, ¿no?, del año que viene, que yo sinceramente creo que no va a seguir Ernesto Valverde la próxima temporada, creo que, bueno, ya se ha cubierto un ciclo, me da a mí la sensación que aún ni dejando el equipo en Europa, creo, que va a seguir, ya veremos a ver cuál es la decisión que se toma, pero creo que también hay que tomarla ya, porque luego hay que tomar otras decisiones y la del primer entrenador debería ser la primera, pero eso, que en la encuesta sí ha salido Iraola, Íñigo Pérez, han salido otros nombres también de fuera, pero mucha gente confiando en Ernesto Valverde, ¿no?
A ver, yo en otras ocasiones ya he dicho que si el equipo va a Europa, le dejaría a Valverde decidir si quiere seguir o no. ¿Cuál es el problema? Que esa pista la vamos a tener demasiado tarde para tomar otro tipo de decisiones. Yo creo que la conversación con Txingurri se tiene que haber tenido ya a nivel de directiva, que hay otro problema añadido, que es la hipótesis de unas elecciones y que la directiva, pues supongo que cuenta con que no va a haber elecciones, pero si no tienes que valorar también, oye Valverde, yo no te puedo prometer algo sin saber lo que va a ocurrir. Pero bueno, despejada esta incógnita, que yo también creo que Valverde da muestras de cansancio, os he oído la encuesta, y bueno, dentro de que me parece una quimera que venga Iraola, porque Iraola está haciéndolo muy bien y es muy apetecible para incluso equipos superiores ya en Premier, que es un escaparate que gusta mucho a los técnicos, a mí si pudiese ser factible, pues me gustaría la opción Iraola, pero si no, apostaría por algo distinto, que venga con un un mensaje, vamos, revolucionario, en el sentido de dar la vuelta al calcetín y que no sea ni conocido por los jugadores.
Hablas de un extranjero.
Graham Potter. Cuando acabe el Mundial, me parecería una opción.
A Javier no le ha convencido, me
bueno,
parece.
Ya.
Potter, bueno, no sé, las últimas se la ha pegado bien, ¿eh?
Bien, pero también ahora mismo va a dirigir a Suecia en el Mundial, creo, y en Suecia hizo un muy, muy buen trabajo, en el Swansea creo que también, en el Brighton, el Chelsea no le dio tiempo, y en el West Ham pues no le ha ido bien, pero bueno, yo creo que es un técnico que en su momento jugamos contra ellos cuando estaban en el Östersund.
Puede ser.
Sí, jugamos contra ellos cuando estaban en el Östersund, y creo recordar que era un sistema de juego más osado de lo que estamos acostumbrados por aquí, si no me equivoco. Pero vamos, que es un técnico a poner un poco en sobre la mesa. Me gustaría opción de otros, pero yo creo que son inaccesibles. O sea, tampoco vamos a hablar ahora de que no, que Jürgen Klopp, que igual se ha aburrido y que vuelva a entrenar. Ese tipo de cosas, Maresca, pues no me parece un perfil de entrenador para este tipo de club. O sea, habrá otros que estén en el paro, pero bueno, no sé, yo he puesto en la mesa este, pues porque hace años me causó una buena impresión y creo que su trayectoria, a excepción de estas dos últimas experiencias, pues estaba siendo siempre ascendente.
Hombre, nosotros en el tema entrenador, joder, es algo que, o sea, que no nos coarta la filosofía, que ahí podemos aspirar a entrenador de cualquier parte del mundo. E históricamente hemos tenido entrenadores no vascos, algunos de primerísimo nivel, ¿eh? O sea, aquí estuvo Jupp Heynckes, bueno, anteriormente estuvo Daucic, estuvo Luis Fernández, que venía de ser campeón de la Recopa con el Paris Saint-Germain, estuvo Bielsa, estuvo Howard Kendall, que era en ese momento el mejor entrenador de Inglaterra, que había ganado la Liga y la Copa con la Liga y la Recopa con el Everton. Entonces, hombre, es cierto que ahora los entrenadores también, digamos que esos los esos que dicen super top, se han puesto con unos salarios que vamos, que cobran más que el jugador estrella. Es cierto, pero bueno, pero yo creo que por ahí, yo también, a mí me gustaría, sinceramente, un entrenador. Bueno, mira, además yo es que voy ahora más, además más del entrenador, yo, para mí es muy importante en el fútbol actual, en el 2026, joder, o sea, ya hablo de entrenador y de un cuerpo técnico de élite, que es importantísimo. Sí, sí. Que es importantísimo, para mí. Y no quiero, yo dudo de que ahora lo tenemos.
Yo no lo sé.
Entonces yo creo que es importantísimo. O sea, no solo el primer entrenador, sino todo el grupo que le acompaña. Sinceramente, vamos, es una opinión mía, ¿eh? Entonces, el tener un entrenador, no sé, eso, pues se habla mucho de Íñigo Pérez, de Iraola y tal. Iraola, por ejemplo, yo también creo que va a tener algo, pero luego Iraola, ¿vosotros veis cómo juega el Bournemouth? O sea, el Bournemouth, el equipo de Iraola, o sea, es como lo de, como quiere jugar Valverde, pero multiplicado por tres de salvajismo, porque hay veces con toques de Bielsa, con unas persecuciones individuales, vamos, tienes que tener una condición física para ese fútbol que no sé si estos que tenemos nosotros la tendrían, ¿eh? O sea, lo de Iraola es precioso de ver, pero vamos, con unos esfuerzos físicos tremendos. A mí, no sé, se han comentado muchos entrenadores. A mí, por ejemplo, un entrenador que no sé en qué situación está ahora mismo, a mí me gusta mucho el del Celta.
Claro, yo,
me gusta mucho.
Sí.
Me parece, también otro entrenador, un entrenador que tiene mucha riqueza táctica, que sí, es capaz de cambiar de modelo de juego, de sistema, tres veces en un partido, y que luego para nosotros una cosa muy buena que tiene es que, joder, que con la cantera va a muerte, o sea, pero se les pone de verdad, Michel, y les mantiene.
Michel, ¿qué tal lo ves?
El del Girona, joder, o sea, que me parece un poco talibán con eso de jugar desde atrás y tal. Nosotros somos un, ya como club, no eso no lo trabajamos, o sea, no somos un equipo, claro, que lo trabajamos mucho, y yo creo que nos iba a costar. Es que a mí Michel en ese aspecto me parece un poco, a mí me gusta mucho, vamos, Giraldi me parece un muy buen entrenador. Íñigo Pérez también me parece que es un chico que, o sea, que todavía tiene poca experiencia. Ya hay un entrenador que le estoy siguiendo mucho, que bueno, que no ha entrenado en la liga nunca, que no sé cómo estará y tal, pero que me parece muy bueno, muy bueno, y tiene mucha personalidad, es Fábregas, Cesc Fábregas. Me parece un entrenador.
No sé yo si va a estar para un nivel del Atleti, yo creo que para algo,
bueno,
más.
Pues de momento está entrando en el cómo. Yo no sé. O sea, es que, claro, oye, es que también nosotros hay veces que, joder, nosotros mismos nos quitamos valor. El Atleti es un equipo, es un club impresionante. Joder, yo creo que el Atleti tiene, vamos, habría muchísimos entrenadores, pero muy importantes, que darían lo que sea por estar aquí con nosotros.
Y se paga bien, ¿eh?
No, por eso, que se paga bien.
Bueno, se paga como Madrid y Barcelona, alguno más, pero se paga bien.
Todo el mundo sabe en el fútbol que los jugadores nuestros, la plantilla es gente noble, gente leal, de los que no le hacen la cama al entrenador. Entonces, todo eso es muy importante. Tenemos unas instalaciones, joder, la gente no se pone nerviosa si van mal las cosas al octavo partido. No sé, he lanzado ese nombre porque a mí me gusta verle a su equipo, me gusta verle al cómo. Y me parece que tiene cosas muy... Y creo que sería bueno un entrenador también que no tenga ninguna hipoteca con nadie, o sea, que no conozca a nadie. Oye, sí, y que sí. No sé, que se vea 300 vídeos y que le diga al presidente, con este no cuento. Joder, es que este tiene contrato, lo siento, arréglelo usted. Y yo quiero a este, de los que tenemos nosotros, o sea, que ya sabemos que nosotros no podemos fichar.
Tenemos que hacer una pausa, solo una, pero tenemos que hacerla ya en la gabarra.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos. Sea cual sea tu situación, Avendaño Bilbao Abogados en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
¿Tu aspiradora Dyson no funciona como antes? ¿El microondas, la tele o el aparato electrodoméstico te han dejado tirado? En Rafael Soluciones reparamos todo tipo de equipos con total confianza. Especialistas en Dyson, microondas encastrables y televisores. Estamos en Arabella, Bilbao. Rafael Soluciones, llámanos sin compromiso al 601-3183-57 y dale otra vida a tus aparatos.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Seguimos en La Gabarra con Javier Caño, José Angoicochea, César García y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Venga, a ver a quién le quedan los palos hoy. Dice por aquí, ya lo dijo Unai Simón, el Atleti tiene que jugar con mucha, repito, mucha intensidad, porque si no es así no vamos a ningún lado. Estando en una sola competición lo puedes hacer, estando en más necesitas a toda la plantilla disponible para poder rotar en condiciones. ¿Ha estado toda la plantilla disponible esta temporada? Es evidente que no. Que no ha estado ni toda ni buena parte de ella en algunos momentos. Sí, lo de Simón fue muy claro, ¿no? Ya se ha dicho de otras maneras, pero Simón fue muy explícito con aquello de que si no hay intensidad, somos un equipo de segunda división.
Fue un buen palo a sus compañeros, sí. Bueno, entiendo que a todos. O sea...
Primero en la clasificación hay que llegar al puesto de Conference League, luego sería la Europa League, paso a paso, que nadie me cuente ninguna peli de miedo. El entrenador vendrá de Alemania, dice este oyente. Bueno, Aupa Chavalería, pues qué casualidad que ese mismo he dicho yo hace una hora en un mensaje. Pensamos lo mismo el contertulio y yo. Perdón que no sé su nombre, lo que no sé es lo que ha dicho exactamente para acertar con él. Está bien, pero bueno. O hay que traer a Bordalás, porque no sabemos competir, dice este oyente. No opináis, vale. El Atlético era un club apetecible. Ahora cualquier entrenador prefiere Villarreal, Real Sociedad, Betis.
No lo comparto.
He oído bien, ha dicho Clemente, un oyente antes. No estaba muy de acuerdo con eso. Me parece súper injusto el trato a Chingurri. Es el mejor entrenador que tenemos y podemos tener. Ha sido una temporada complicada, aunque también ha cometido errores, dice. Yo traería el del Bodo noruego, nos dice Íñigo.
Nuxen.
Pero parece que Alemania se ha adelantado, ¿no? Parece que la Bundesliga puede tener ya, no sé.
Sí.
¿Qué os pensáis? ¿Que si viene un entrenador nuevo no va a haber rachas como las de ahora? ¿Que todo va a ser bonito?
Bueno, pero esta está siendo una racha de 8 meses. O sea, ya empieza a ser una racha larga.
¿Y Quique Sánchez Flores qué? Dice, pues está en el Deportivo a la vez, ya ha fichado además. Además, yo a Quique Sánchez Flores le puedo ver de eso, que te estás jugando el descenso para apagar un fuego a falta de 10 jornadas, una cosa, 15, no sé, bueno, sin más. Yo no quiero que siga Valverde para que venga Íñigo Vicente, es un espectáculo. Bueno, tampoco te garantiza que si no está Valverde venga Íñigo Vicente, ¿eh?
No te garantiza. Yo creo que hay que preguntar a más gente dentro del vestuario para ver si quiere que venga Íñigo.
Valverde Vicente no está en el Villarreal, no está en el Betis, claro. No está en otros equipos que no le han fichado tampoco, ¿eh? Que parece que solo tiene el veto del Athletic. No está en ningún equipo de primera división jugando ahora mismo. Tiene trabajo el nuevo entrenador con más de 30 fichas. Por eso decimos que es que hay que tomar muchas decisiones este verano o antes, y la primera tiene que ser la del entrenador. Estamos en marzo y, bueno, si no lo saben, deberían ir pensando ya en quién va a liderar este equipo la temporada que viene. Claro, si no hay elecciones, porque verá que si hay elecciones ya no hay nada asegurado. Habría que esperar. Aunque no tiene pinta de que vaya a haber elecciones, sinceramente.
No.
Por aquí dice que lo de Cesc Fàbregas, como que no ha caído bien este nombre. Pero bueno, es un oyente, oye, cada uno tiene sus gustos. Su capitán en el Rayo, Álvaro García, lo ha dicho en un podcast. Iraola le decía siempre que él quería entrenar en la Premier, así que olvidémonos de Iraola a corto plazo. Yo es que no lo veo, sinceramente, a corto plazo en el Athletic.
Es que ahora mismo yo creo que Iraola es apetecible para clubes de mayor potencial que el suyo en la propia Premier. Una de las piezas que pueden hacer mover ahí en un sentido o en otro, que no le hemos puesto sobre la mesa, es Xabi Alonso. Xabi Alonso posiblemente tenga abierta la puerta del Liverpool cuando él quiera, y a partir de ahí se puedan mover otras fichas, pero el Liverpool puede ser un equipo que necesita entrenador para el año que viene, y Iraola podría ser también una opción por méritos hechos ya en la Premier.
Y si sale Arne Slot del Liverpool, vamos, uh-huh. Ese era el entrenador que tenía la candidatura que ganó las elecciones del Atleti en un principio palabrado hace 4 años.
Es que el año pasado...
Buena información.
El año anterior fue terrible lo que hizo con el Liverpool. Después de irse Jürgen Klopp, que parecía que se acababa el mundo, hizo una temporada bestial, por lo menos en Premier. Y de repente pues se ha eclipsado todo. Pues podía ser otro.
Ha comentado un oyente algo del podcast. Yo, vamos, creo que se refiere a una entrevista con Trejo, con el capitán del Rayo, que le preguntaban un poco, pues, dos características, o sea, lo mejor y lo peor de los entrenadores que ha tenido en el Rayo. Y de Iraola dijo que, bueno, que era un tal que le dijo que le fallaba un poco, que él siempre decía que hablaría un poco más con los jugadores, como que era un poco distante y tal. Ahora dijo que luego lo mejor, dijo que tácticamente, que era un superdotado, así lo dice, tácticamente un superdotado.
Ernesto, contrato vitalicio, dicen por aquí. Otro dice que Imanol, que había que fichar a Imanol. ¿Para qué queremos estar en Europa el año que viene? ¿Para no disputarla? Íñigo Pérez, aquí ya. Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo sobre el tema Champions. Declaraciones totalmente desafortunadas. Otro también habla de esos mensajes equivocados. Este año el mejor lateral derecho es Gorosabel. Pues sí, puede ser, o el menos malo. Yo no sé si el mejor o el menos malo, no lo sé. También ha tenido partiditos, Gorosabel, ¿eh? Pero sí es verdad que, claro, no se lo han puesto difícil ni Areso ni Lecu, que ha tenido algunos momentos, pero luego siempre acaba saliendo en alguna foto, ¿no? También. Cosas que no entienden de Valverde, que no esté en el mercado de invierno ni Grenabarrena, ni Canales, ni Rincón, viendo lo que hay. falta de imaginación y de soluciones.
El tema de los mediocampistas sí que ha sido algo que, no sé, supongo que lo habrán analizado, ¿no? Pero sí es verdad que he visto cómo nos quedamos sin Prados, pues después de la tercera jornada de Liga, de que Galarreta, pues, estalla el hombre, pues, vamos, en un declive físico bastante acusado, que Jaureguizar, pues, tal como preveíamos, iba a reventar y ha reventado, y Vesga, que cuenta lo que cuenta, que es muy poquito, pues sí que es verdad que, no sé, que estando tanto Pello Canales como Beñat Guerena en Racing y Castellón respectivamente, haciéndolo muy bien y jugando mucho, o sea, prácticamente todos los partidos, aunque a Guerena Barrena le costó un poco al principio, que no, pues igual hubiesen optado por haber repescado a alguno de los dos. Porque parece, vamos, de hecho, lo de Pello se podía haber hecho, porque recuerdo que salió el director deportivo del Racing diciendo ya se ha pasado el plazo que tenían para repescarlo y tal, o sea, vamos, y estaba dando palmas con las orejas, ¿no? Ahí sí que también, no sé, pues bueno, yo también creo que habrán joder, pensado que es que esas cesiones van muy bien, claro, están jugando todos los minutos, todos los partidos, y eso es importante. Pero es que nosotros ahí es verdad que nos hemos quedado muy cojos, y el pobre Jaure sigue jugando que un día, vamos.
Sí, pero es que yo igual ahí entiendo al director deportivo, a Miquel González. Si Valverde no se lo ha pedido explícitamente, dice, ¿para qué le voy a sacar de jugar minutos, ser titular importante, para traerle aquí y que Valverde no le ponga? Porque ya sabemos que le cuesta poner algunos jugadores, y pues para eso le dejo en su equipo. Ahora, nos puede pasar factura, es evidente. Quedan 11 jornadas, no sé si nos ha pasado ya o nos puede pasar. Va recuperando algunos jugadores, hoy ha entrenado Marouane Sanadi, Berenguer ha jugado dos partidos seguidos, que es muy importante también Berenguer. Habrá que ver de aquí a final de temporada con quién puede contar Ernesto Valverde. Mira, un oyente nos decía por aquí, yo disiento, creo que si Valverde era tan precavido con la Champions era porque sabía que físicamente el equipo estaba muy justito. Otro nos dice que qué pena que Jupp Heynckes sea muy mayor para volver, nos dicen. Bueno, aquí cada uno con su pedrada de entrenadores. Otro, lo de las elecciones, ¿cuándo se sabrá si hay elecciones? Bueno, pues todavía tienen tiempo, estamos en marzo y en principio a final de temporada. Yo sinceramente creo que no va a haber. Y ahora mismo, si hay, es porque la cosa iría muy, muy, muy mal y a peor, y no tiene pinta, sinceramente.
Yo coincido contigo. Por más que se está torciendo este último año de mandato, no creo que haya articulada ninguna alternativa, y de articularse sería porque hubiese una hecatombe en lo que queda de temporada, que no lo veo. Creo que las decisiones se tienen que ir tomando en base a considerar que se va a seguir, digo, a nivel de institución y de directiva, y lo primero que hay que saber es quién va a ser el que va a llevar el timón el año que viene. Y a nivel interno, yo agradecería que Valverde y el presidente ya hayan tenido esa conversación para que se puedan ir adelantando cosas en un sentido o en otro.
Aymar nos dice, yo también veo bien a Giraldez, entrenador con ideas claras y se adapta muy bien a los partidos, me gusta, dice, que también ha salido, es uno de los nombres que ha salido más. Sí, pero lo sacó Onda Cero, me parece que fue, sí, quien dijo que
el interés
del Athletic, que es evidente porque el Athletic tiene que estar sondeando el mercado por si acaso, simplemente por si Valverde no quiere seguir o que no quieren contar con él, el Athletic tiene que estar sondeando ya el mercado.
Debería, y yo creo que es que Giraldez encaja perfectamente en todas las la lista de debes que tiene un entrenador para ser el entrenador de Athletic Club, encaja.
Su perfil es muy bueno, sobre todo su apuesta por la cantera, porque, o sea, además, sí, este lo ha demostrado con hechos.
Pero una cosa es la cantera, que conoce donde ha sido el entrenador en la cantera, y otra cosa es llegar a un equipo.
Bueno, pero conocer la cantera, pero vamos a ver, entiendo que es
yo creo,
fondo,
yo creo, Raúl, o sea, que el tema es que, vamos a ver, un entrenador que, o sea, que ve, porque él ve a los jugadores y tal, y dice, ese para aquí, le voy a poner, pero voy a poner 8 días seguidos, porque me gusta y porque tengo confianza en él. No es un día le pongo y luego no vuelve, o para no mí, juega más, pues como Shelton, que le sacan un día y luego está 4 meses que ni aparece.
Para mí hay un valor añadido en el caso de este técnico, que es el hecho de que, estando como está en un club con muchísima menos exigencia que el nuestro, no le he oído en ningún momento decir que la Europa League está para disfrutar y que lo que nos da de comer es la Liga. Es decir, en un sitio con más riesgo de pegarse el castañazo, él ha apostado por las dos y está donde está haciendo algo casi casi similar a lo que hizo el Athletic el año pasado, me refiero por lo menos en Europa, y creo que el Celta a día de hoy no es del nivel de plantilla que tiene el Athletic y no ha renunciado a pelear esa competición. Para mí eso habla muy bien de él.
Rápidamente, nada, en 20 segundos, ¿qué esperáis del partido del sábado a las 2 de la tarde en Montilivi? ¿Tenéis miedo?
Yo me puedo esperar cualquier cosa. O sea, creo, antes lo he dicho, yo creo que ha sido el inicio del programa, creo que el estilo de juego del Girona, que de sacar la pelota desde atrás por encima de todo, o sea, porque eso es irrenunciable para Michel, nos puede venir bien a nosotros. Pues porque nosotros cuando apretamos bien arriba y demás, éramos un equipo muy eficiente haciendo eso. Ya no sé si lo somos tanto, pero ese tipo de juego nos puede venir bien. También es cierto que como si tiras la presión arriba y demás, y como no la hagas bien, no vayas bien ajustado y demás, como nos ha pasado este año en bastantes partidos, el Girona, si te salta esa primera línea de presión, ojo que te pase un traje, porque llega arriba con gente muy buena, con mucha gente arriba, y sobre todo, jugadores que son, es un equipo que técnicamente tiene jugadores muy buenos.
Venga, pues dime ya, José Angoicochea, un resultado para Girona y jugador clave.
1-2, voy a decir por fin, a ver si, Ollán Sanzet.
Javier Caño.
Yo voy a poner 2-3, que los partidos allí siempre suelen ser divertidos, y que también Sanzet.
2-3, Sanzet. Le tenéis mucha fe a Sanzet, porque...
Es que es muy bueno.
No sé, yo lo que...
No, es que es fe, ya solo es fe.
Sí. No, está bien, yo también se la tengo, pero... A ver si aparece. César García.
0-2 y...
Tú más fe todavía, 17 partidos encajando, todavía tienes más fe tú.
Fíjate si tengo fe, que llevo varias semanas diciendo haré eso. O sea, que fíjate si tengo fe, ¿no? Vamos a cambiar un poco el caballo. A ver si, venga, Laporte.
Buena tertulia, gracias a los tres, a cuidarse.
Agur.
Cerramos la gabarra, a vuelta de pausa ya José Luis Blanco con la tertulia de Bilbao Basket hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
Conoce los bachilleratos del Centro de Formación Somorrostro. Bachilleratos en Ciencia, Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales. Todos los modelos lingüísticos, proyecto trilingüe, intercambios europeos, orientación a la universidad y ciclos formativos. Entra en somorrostro.com y pide cita. Somorrostro, denok gara, balio txuak.
Aprovecha Semana Santa y Semana de Pascua para avanzar con el euskera en los Barneteguis del Euskaltegi Gabriel Aresti en turnos de 5 o 10 días. En el Barnetegi de Bakaiku, en plena naturaleza, inmersión total en euskera con clases y actividades culturales. Y en Bilbao, el Barnetegi Urbano. Infórmate en gabrielaresti.eus. Gabriel Aresti, Euskalteguía, Baño Gueyago.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
No te resignes a vivir con dolor de espalda. Si llevas tiempo buscando respuestas y no las consigues, en Visiondo Unidad de Columna te las damos. Somos especialistas en columna vertebral. Damos respuestas y soluciones a casos complejos. Recupera tu calidad de vida. Llama a Visiondo en la Clínica Indautxu al 946-941-314 o infórmate en columnabilbao.com.
Venga, ya hemos arreglado el Athletic en la Gabarra. Ahora toca arreglar a Bilbao Basket. José Luis Blanco, Guayman, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues bien, aquí estamos ya preparados para una horita también de un poco de todo, ¿no? Pensar en alguna idea de futuro y pues, del presente, que también, bueno, que en Bilbao Basket no nos podemos quejar demasiado.
No,
sobre todo el pasado, pues mejor que mirar el futuro con optimismo, lógicamente.
Y además con alguna sorpresita, con vídeos, himnos y estas cosas, ¿no? También.
Sí, ya contaremos, sí. Además también va a haber una película que también, bueno, eso ya lo iremos contando, que hay muchas cosas alrededor del club de las que ir hablando poquito a poco.
Venga, pues todo tuyo hasta las 4.
Perfecto. Venga, vamos allá con Iruko Abiskayan, la prórroga de Iruko Abiskayan, de lo que será mañana el partido en Aliaga frente al Petkispor, que turco, partido de ida de los cuartos de final de la FIBA Euro Cup, pero antes, lógicamente, nos toca hablar del partido de Burgos en el Coliseo, donde Bilbao Basket pues terminó con su triunfal racha a domicilio de este año. Había ganado los 4 partidos disputados en 2026. Y bueno, pues ante un equipo de zona de descenso, que lo sigue ocupando, como es el San Pablo, bueno, Recoleta, San Luz, San Pablo, Burgos, pues se perdió con un último cuarto en el que pues habrá que analizar. Yo creo que es interesante, lógicamente, hablar de lo bueno durante esos 30 minutos, pero los 10 y pico minutos finales en los que buscar explicaciones. Personalmente, yo lo dije en el día de ayer en Dark Edition, yo creo que el tono físico se le pudo notar mucho al equipo y a algunos jugadores concretamente, sobre todo a Melvin Panchar y quizás también a Trippi Linasson. Pero el que estuvo allí, pues que yo no pude estar en el Coliseo y en Burgos, fue Xavi Leicea, que hoy es el primero en presentar, porque claro, porque alguna foto era comprometedora con mi salud de spinning, iba a decirlo de aquella manera. Xavi Leicea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
Bueno, el hechazo.
El hechazo muy bien, el contexto, la ciudad muy bien, muy acogedora, un ambiente muy bueno prepartido.
Bien.
El postpartido fue más duro, pero el prepartido, todo lo que aconteció en los prolegómenos fue muy bueno.
Y bueno, pues buena gente, buena compañía, buen ambiente.
Buena gente, muy buen ambiente. O sea, hay que decir que es una buena salida. También muchos aficionados del Liga Basket. Pudimos disfrutar de lo que es la ciudad, la parte que, bueno, pues, que un poquito.
¿Cojonudo o cojonuda? Eso no lo has pillado. Hay un pincho que es con que lleva huevo de codorniz.
Ah, vale.
El cojonudo es el que lleva.
No tuve el gusto, no, me decanté por otro tipo de pinchos previos, pero el plato fuerte fue el lechazo.
El lechazo. Ay, sí, sí. No sé, ya. Ya Alberto mandé, García.
Os mandé fotos.
Ahí, Arratsaldeon. Vaya fotitos.
Encima, alguna era de después de. Claro, nos enseña primero el producto.
Fue el pre y el post de la comida, ¿no? ¿Qué pinta tenía? Y luego pues que quedó poquito.
Nada, no quedó nada.
Algo de lechuga creo que había en una esquina.
Esos choricitos, sí, para despistar. La lechuga para despistar.
Ya lo
había choricitos, morcilla, por ahí. Bueno.
Hay que decir que había mucha gente de Bilbao haciendo ese tour gastronómico previo al partido, porque los restaurantes de que los típicos, el Ojeda, el Trillo, es decir, nos costó reservar. Y bueno, pues que eran los fieles seguidores de Bilbao Basket, que es, además de tener la afición por el baloncesto, afición por el buen comer.
Ir para nada, Xavi.
Está clarísimo. Ha dicho lo de antes, lo de después, pero...
Sí, todo fue excepcionalmente bien hasta, voy a decir, el final del tercer cuarto. Porque yo creo que ese triple sobre la bocina ya fue un poco el aviso de lo que se podía esperar. ¿No? Dice, bueno, pues claro, ellos jugaban con muchas urgencias, con muchas aperturas clasificatorias. Nosotros nos fuimos con... Bueno, estuvimos todo el rato comandando el marcador, ¿no? Pero con distancias muy cortas. Pero sí que Burgos no daba su brazo a torcer y... Estaba haciendo un baloncesto más que digno. Estaba con una propuesta, con una plantilla más que ajustada. Pero sí que, bueno, pues que tenía mucha fe. Muy buen ambiente en el pabellón. O sea, muy buen ambiente a favor para el equipo de Burgos, ¿no? Para el equipo de casa. decir, bueno, de pase para mi gusto, como lo sufres en contra, eran muy protestores, porque lo protestaban absolutamente todo. Es decir, cosas que dicen, madre mía, esto no protestes, que es una falta clarísima. No, también lo protestaban. Además, lo protestaban de una manera
airada.
Airada, sí. O sea, vamos, o sea, muy exagerada, ¿no? Pero bueno, y a partir de esa canasta, que el equipo, no sé si no supo verlo, que yo creo que sí, sí lo vio, pero no lo supo frenar, ¿no? Fue que la situación que Burgos intentó dar un paso adelante, como que era lo que tenía que hacer, y nosotros no es que no supimos contrarrestarlo, es que le pusimos la alfombra roja, porque los que estábamos allí veíamos cómo el equipo se cayó. No sé si tanto en el nivel físico, que sí, que en el caso de Panchar fue algo que no estamos acostumbrados a verle caer, ¿no?, en esos errores, pero sobre todo la consecución de errores, sobre todo no forzados, porque dices, es que el Burgos está llevado. No. Tú solo, sobre todo antes de que te igualen el partido, porque luego ya es como otro partido, se lo has puesto demasiado fácil. Se lo has puesto demasiado fácil al equipo rival, ¿no?, que necesitaba. Y se lo has puesto demasiado fácil al arbitraje, que para mí el arbitraje, dices, ¿perdimos por los árbitros? Pues igual no, pero es que sí que tuvieron decisiones, sobre todo cambios de criterio en los momentos puntuales en las que de alguna manera pues te deja un poco desconcertante, y que sí que tú con tu estilo de juego pues que favoreciste esos tipos de decisiones arbitrales.
Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arsen.
Bueno, pues esto ha sido la crónica del enviado espacial, como alguna vez apareció en algún medio enviado espacial, que los correctores eran un poco capullos y no decidieron no cambiarlo, pero así en el espacio donde se produjo. Desde afuera, yo, Robert, lo hemos hablado antes en la comida, ¿a ti te parece que sí que existe un cambio importante de criterio en el último cuarto?
Sí, para mí, claro, no es que lo diga yo, es que miras los números y veas que al Burro le pitan 21 faltas en los tres primeros cuartos, o sea, la media son 7. Y acaba el partido, en el último cuarto le pitan solo 3. De resultas, el Bilbao Basket.